egunon eta eskerrik asko, pero mi euskera, ojalá, aquí oyendo a Pello, que envidia. No va mucho más allá. Vamos a ver, gracias a Joan, pues ya no tengo que hacer más introducción en todo este mundo de los residuos. Vamos, yo creo que si estuviera la ministra de Medio Ambiente le debería de contratar como director general de residuos, pero me parece que no está por aquí Elena Espinosa, ¿no? Si hubiera estado Cristina Narbona, seguro que le hubiera citado, pero por eso la han mandado a París y le quitaron el ministerio. Yo me voy a centrar, como ha dicho Pello, porque ya se ha hecho esta introducción maravillosa, en mi experiencia, porque lo que os voy a contar no está escrito y es muy práctica para prevenir, o por lo menos que estéis al loro, que se dice ahora, de lo que os puede venir con la incineradora que os ha tocado. Evidentemente, ir hacia atrás a este residuo cero, este consumo cero, es ya imposible. Por lo tanto, siempre va a haber la presión de que, como ha dicho Joan, ¿qué hacemos con los residuos? Nosotros hemos terminado un plan en África, en Cabo Verde, en el que ellos están en residuos cero sin saberlo, porque generan en la isla de Sant Antão, que hemos hecho el trabajo, generan esos 100 kilos por habitante y año, y no saben que ni están en la red de residuo cero ni nada, pero claro, porque es que no consumen. Y desgraciadamente, probablemente toda su ilusión es consumir como nosotros, y terminarán pues probablemente aceptando instalaciones costosas, que estos vendedores de instalaciones costosas, como son las incineradoras, van por el mundo buscando dónde colocarlas, y en estos países con poca disponibilidad de dinero buscan la financiación vía la cooperación. Esa es muchas veces la cooperación. Lo que más nos sorprendió de este país, de que daba una media de 0,20 y tantos, no hemos podido precisar las dos analíticas que hicimos de peso de residuos por habitante y día. La gran sorpresa fue que tiene un sistema de recogida selectiva de materia orgánica relativamente parecido al que he visto esta mañana aquí, pero sin que existan ingenieros ni planes de gestión de residuos ni nada. Y además, desde el punto de vista ecológico, infinitamente más eficiente, porque la recogen. Hemos llegado a ver un individuo en una bicicleta con cuatro recipientes distintos, claro, colgando de la bici, que se llevan directamente los restos de comida a alimentar cerdos. Entonces, claro, desde el punto de vista energético, ecológico, ambiental o como se quiera decir, con la materia orgánica, hacer compost, con todas las pérdidas enormes que tiene en el proceso de compostaje, sale aproximadamente en peso un tercio de lo que se introduce. Aplicarlo al suelo para crear vegetales que se lo coman los animales y comernos los animales, nosotros luego, evidentemente, no hace falta ser ingeniero para saber que si directamente esos restos de comida se los das al animal y te comes el animal luego, te evitas todas estas pérdidas y todo este trabajo. Curiosamente, el país que más ha aprovechado los restos de comida para alimentar animales es Estados Unidos. Por eso, buscando la documentación de los años 60 y 70 de Estados Unidos, les hemos propuesto que ese sistema lo mejoren. Si va a haber dinero, no se lo carguen, lo traten, lo garanticen sanitariamente, la higiene, porque si viene una empresa de estas voraces van a decir esto es higiénicamente peligroso, porque claro, ahora el gran tabú es la salud. Para que no se lo carguen, les hemos dado pistas de cómo en Estados Unidos se diseñaron una especie de cocederos de esos restos de comida a raíz de un problema que apareció a finales de los 50, a principios de los 60, de una serie de enfermedades que el sector de las basuras dijo rápidamente eso es porque la gente come ganado, cerdos alimentados con restos de comida. Entonces los yanquis, que como yo suelo decir, no han dominado el mundo solo por las bombas atómicas y los ejércitos, sino porque tienen muchas cabezas pensantes, dijeron, no nos vamos a cargar este sistema, que es el más lógico. Vamos a establecer una especie de pasteurización elemental de los restos de comida para que no pueda haber ninguna transmisión de ningún germen patógeno, y se llegaron a diseñar, esto está publicado, unos hornos sencillos hechos por los propios ganaderos para que cuando les llevaran la comida pasaran por ahí, se pasteurizara, una especie de cocción sencilla, y se les diera a los animales. Yo no recuerdo de memoria, pero creo que allá por los años 70 o por ahí todavía había como 16 o 18 millones de cerdos que se alimentaban con restos de comida de los restos de las casas. Bueno, con esto quiero decir que estos países que los ponemos como países pobres, países tal, países atrasados, pues te dan lecciones, me ha pasado en Latinoamérica también con el reciclaje, que niveles de recogidas selectivas sin organizar, sin pasar por el ayuntamiento. Mi interés siempre cuando voy a dar un curso es decir, no se carguen ustedes estos sistemas. Los ingenieros lo que tienen que hacer es recuperar, potenciar, y el dinero invertirlo en que toda esta red de recuperadores, antiguos traperos, llamados aquí, se dignifiquen económica y técnicamente, pero no desaparezcan, porque luego vendrá la gran industria del residuo, como ha explicado muy bien Joan, como en la jerarquía de residuos la inversión va abajo, a la incineradora. Pero es que más caro que la incineradora es ahora, por ejemplo, el plasma. Hay unos artículos norteamericanos en el que explican cómo esta red de vendedores de ingenios carísimos va por el mundo viendo dónde pueden colocar. La sorpresa es que al poco de ir a Cabo Verde me coge un concejal un día y me dice, Alfonso, en Mindelo, que es un poco el Barcelona, Madrid-Barcelona, ¿no?, la capital del norte, ¿tú del plasma qué opinas? Imaginaros en Cabo Verde que me hable un concejal de que ya han llegado a venderles el plasma. O en La Habana, que estuve trabajando varios meses, y ya les habían metido la incineradora para La Habana, porque tiene un problema de residuos, fuimos a hacer una en la Unión Europea, tal. Y evidentemente, yo les dije, dado el nivel freático que tienen ustedes tan próximo, en el centro de La Habana, es donde está el acuífero que surte a La Habana, que afortunadamente, cuando gobernaba, cuando era ministro Che Guevara, este individuo que ahora parece que es un diablo por ahí, protegió ese espacio y hay un parque, y gracias a eso no se ha vertido ahí y no se ha contaminado el acuífero. Digo, evidentemente ustedes o hacen compost, porque no era la generación de basuras de La Habana es brutal, o hacen compost, dado que casi el 100% del residuo que estuvimos viendo es materia orgánica fermentable, es restos de comida, o incineran, porque no se quitan la enorme producción de residuos que tiene La Habana tan fácil. Pero incinerar no es lo que ustedes creen. La mayoría, pues, ingenieros de formación soviética. Incinerar no es esa maravilla que venden en las islas, que yo lo he experimentado en Canarias, que he trabajado en todas las islas, menos en Fuerteventura. ¿Cómo venden en las islas incineradoras? Se quitan ustedes el problema de los residuos y encima lo convierten en electricidad. Claro, una isla, y nada menos el problema que tiene en ese sentido de dependencia energética Cuba, es la panacea. ¿Y qué viene detrás? Detrás viene lo que nunca dicen los vendedores. Eso es lo que yo he tenido la suerte, por estar casi 10 años de perito judicial, como dijo antes Pello. La primera etapa de 2 años éramos 4 y la segunda fui yo solo, porque la gran incineradora, la moderna incineradora de Tir Madrid, que llegó a estar en los folletos de visitas ecológicas de Madrid con la Casa Campo, con otras cosas, una de las visitas era al parque, creo que se llama Parque Medioambiental o así, en el que, claro, hay una gran jaula del Grefa, del grupo este ecologista que recupera aves dañadas, está impecable, limpísimo, hay un bosquete de pinos con que... Entonces, evidentemente, las tres chimeneas son preciosas y como han conseguido, evidentemente, retirar el vapor de agua, retirar las partículas, pues no se sabe cuál es, como suele decir el que lo enseña, a que no saben ustedes cuál es el horno que está en mantenimiento, porque no se ve que salga nada. Yo, cansado ya de ir con alumnos, los másteres de residuos y tal, pues ya les decía a los alumnos, digo, preguntarle de qué color son las dioxinas y furanos. Y ya un día me dijo, Alfonso, no me lo pongas más difícil. Digo, hombre, es que no podéis decir siempre lo mismo. O sea, un picogramo, que es un gramo dividido en 1,000,000,000 de partes, ¿cómo coño se va a ver? Pero al ser humano le hace un daño total. Es considerado dioxinas y furanos por la Organización Mundial de la Salud como las sustancias más peligrosas que ha sintetizado el ser humano. Por eso se hizo el convenio de Estocolmo en el año 2000. Entonces, ¿qué hay detrás de estas instalaciones? Primero, como ya señalaba Joan, hay una necesidad del sector industrial de vender hornos. Los hornos, como ha señalado él, es un invento de finales del siglo XIX. Se empieza a transformar toda la producción artesana en industrial, sostenido en una serie de tecnologías. Una de ellas es la combustión, desde la máquina de vapor, las fundiciones, etcétera, etcétera. Se desarrolla una tecnología de la combustión que ha llegado a niveles súper sofisticados, y una de ellas son los hornos para quemar residuos, hornos para quemar los componentes para hacer el cemento. Y evidentemente es una vía de penetración, caso de Olachi, de la Zagutía, como quieren quemar residuos peligrosos industriales que no se sabe dónde van, que no hay estadística, hay tres estadísticas oficiales de los residuos industriales peligrosos contradictorias, que no sabemos dónde van. Yo trabajé en el ministerio y estuvimos una tarde entera con el responsable y no conseguimos saber una aproximación a la generación de residuos peligrosos industriales. El horno es un destino con el poder calorífico que suelen tener, ahorra combustible que hay que comprar, y una incineradora de residuos es también una potencial vía de entrada de residuos industriales, máxime como estáis aquí en una sociedad muy industrializada. Y ya ha señalado él, Joan también, cómo van quedándose obsoletas la capacidad de quemar, y hay que buscar, son devoradoras de residuos. Luego, un horno es un producto de altísima tecnología porque se aplica a todo tipo, a metales, a cementeras, a etcétera, y hay que venderles, como las nucleares han llegado a desarrollarse tanto que hay que amortizar las inversiones en investigación y en puesta a punto, y hay que venderlo donde podemos, y hay que justificar luego la necesidad del horno a posteriori. Por eso pues me figuro que ya habrá frases de, por ejemplo, como decía Joan también, en la normativa europea no se dice incineración, ni en el PIGRUP, en el plan de Guipúzcoa, se dice una sola vez la palabra incineración. Se dice valorización energética. El lenguaje de los residuos es el menos riguroso desde el punto de vista físico-químico, el más engañoso, empezando por técnicas de eliminación de residuos. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. La incineradora transforma un material en otro material gaseoso que va por la chimenea, escorias y cenizas. El lenguaje es perverso en este sentido. Técnicas de valorización energética. El calor es la forma más degradada de la energía, la forma más entrópica de la energía. Si yo quemo un plástico, que es materia orgánica privilegiada, que ha costado miles de millones en hacerse, derivado del petróleo, y lo transformo en calor, del calor ya no puedo volver al plástico, nunca. Entonces, ¿qué coño están valorizando? O utilizo el calor de la incineradora para calefacción, invernaderos o lo que sea, o si lo transformo en electricidad pierdo 2/3 del poder energético, porque solamente en el mejor de los casos me saldría 1/3 en forma de kilovatios hora. Pero ¿cuántos kilovatios hora sale de una incineradora? Después de 10 años no he conseguido saber el rendimiento energético de la incineradora de Madrid, que pasaba por ser la más grande y la más moderna. Claro, como no era mi misión de perito, ahí no me daban los datos. ¿Qué nos encontramos con la incineradora de Madrid entonces? Una máquina que se presenta como el gran avance, todo es un gran avance tecnológico, que supera las deficiencias de esa instalación respecto a otra anterior, el lenguaje que vale para las nucleares, los submarinos nucleares, los submarinos o los edificios de 100 plantas. No, este ya no va a tener los problemas del anterior, porque es la nueva generación de incineradoras. Ya no va a haber problemas de emisión de dioxinas y furanos disparatado, porque vamos a mejorar el sistema de control. Bien. ¿Qué nos encontramos en Madrid? Pues que en el 96 empieza las pruebas, y en el 98 Greenpeace, Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras le piden al fiscal de Medio Ambiente que consiga un cierre cautelar de la incineradora, porque no está claro las emisiones que están obteniéndose en el periodo de pruebas no sean perjudiciales y vulneren la ley, la legislación ambiental, en el sentido de daños a la salud y el medio ambiente, que dice la frase legal. El fiscal nombra 4 peritos, uno de toma de muestras, una doctora del consejo, uno de incineración, el señor Salietti, del químico de Sarría, uno de dioxinas y furanos, como elementos más peligrosos, ya se preveía, todavía no se había firmado el convenio de Estocolmo, de erradicación de estas sustancias, que ya, insisto, se han considerado a escala mundial por la Organización Mundial de la Salud las dos sustancias más perjudiciales que ha sintetizado el ser humano, sin utilidad alguna. Y un perito nombra de la salud, dioxinas y furanos de salud, a una de las personas más prestigiosas que hay en Europa, que es un catalán, el doctor Rodríguez Farré, del Consejo Superior también de Investigaciones Científicas, y al que os habla de compostaje y reciclaje. Aquello terminó como el rosario en la aurora, no me voy a extender. El juez no autorizó el cierre cautelar y siguió. Y en el año, creo que diciembre del año 2000, la Comunidad de Madrid, gobernada por el mismo partido que el Ayuntamiento de Madrid, esto es muy importante, porque en estas cosas no tendría que haber, Joan señalaba como en Italia ya se está consiguiendo que independientemente de los partidos se acepte el modelo, ese es el avance, ¿no? O sea, no tiene que haber izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo en estas cuestiones, sino lo que aporta la investigación y la realidad. Pues gobernados por el mismo partido, la Comunidad de Madrid inicia una serie de analíticas para ver si lo que dice el ayuntamiento que emite la incineradora, que daba un promedio de 0,05 nanogramos por metro cúbico a presión normal, que es la ley, acababa de ser impuesta en Madrid por la Agencia de Medio Ambiente, y había incorporado el límite ya europeo, que se preveía que iba a ser obligatorio para todos los países, y lo es ahora, de emisiones de dioxinas y furanos, que está en 0,1 nanogramo por metro cúbico a presión normal, se dice. O sea, el aire que sale, los gases que salen a la atmósfera, no tienen que contener más de 0,1 nanogramo. ¿Qué es un nanogramo? Es un gramo partido en 1.000 millones de partes. Imaginaros la peligrosidad que tienen que tener estas sustancias para que no puedan pasar por metro cúbico de esta cantidad. Y la complejidad, que es otra de las cosas que quiero señalar aquí, la complejidad y el costo para poder analizar fiablemente esta cantidad. No existe ningún tipo de observación óptica que podamos ver un nanogramo de nada. La comunidad organiza, encarga una serie de análisis, y en uno se encuentra que la analítica le dice que ha superado en un 1480% el límite máximo permitido. Solo había un laboratorio en España autorizado para analizar dioxinas y furanos en aire, por la complejidad. autorizado u homologado. Hay una entidad, la ENAC, que podéis entrar en internet, enac.es, y es la que te dice qué entidades están autorizadas para analíticas de todo tipo, no solamente de dioxinas y furanos en aire, que en este momento ya hay dos, la que había entonces del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, que dirige el doctor José Rivera, y ahora se ha autorizado la del químico de Sarría. Entonces solamente había una. Las analíticas pueden estar entre 2.000 y 2.500 euros cada analítica. Hay que hacer un mínimo de 8, 10, 12 analíticas a lo largo de un año para que ver qué está pasando. La comunidad lo encarga y se encuentra con ese disparate. Y entonces pone en la mesa del fiscal de medio ambiente esta analítica. Y entonces cuando el fiscal me llama, me dice que quiere que sea otra vez perito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en esta historia yo por supuesto le dije que no, porque para poder hacer un peritaje serio es muy complejo y no tenía la formación específica para ello, y me dice, ¿y quién puede hacerlo? Digo, los pocos que puedan hacerlo no van a aceptar el peritaje porque ya no vuelven a trabajar en el sector en su vida. Entonces me tiré, que se dice, a la piscina sin agua. Tuve la gran suerte de que siempre hay funcionarios y gente muy honrada que, sabiendo que no vas a dar nunca su nombre, te dicen cosas. Y entre la buena voluntad, la voluntad del fiscal también, de ir al fondo del asunto, tras casi 8 años en este segundo peritaje, conseguimos primero toda la analítica que había hecho la comunidad, que no saben que había hecho uno, lógicamente, era el que más había dado, pero creo que había hecho 16, y en 11 pasaban el límite permitido. Considerando que pasaban del límite permitido por mi parte cuando daba 0,135 o 0,17 o 0,19 nanogramos, porque matemáticamente 0,17 es más que 0,1, aunque la ley diga que no sobrepase el 0,1, y los gestores decían que como no llegaba a 0,2 no lo sobrepasaban. Bueno, hice todos los razonamientos, consulté con dos amigos matemáticos, estadísticos y tal, y el sector tuvo que tragar que 0,17 supera el 0,1. O sea, la matemática está por encima de la legislación en ese sentido. Tras 8 años casi de informe mío contra informe del sector, 15 incineradoras esperando a ver qué pasaba con la de Madrid, porque si la de Madrid era la mejor. Salió un programa en la 2 hablando, dedicado a las incineradoras. Afortunadamente los que lo montaron, el último que salía era yo, con lo cual desmentía todas las afirmaciones, sobre todo de Omar, que era el presidente de la Asociación de Incineradores y tal, y se creó un clima ahí pues bastante, bueno, para mí, vamos, a mí, que yo soy consultor independiente, se me empezaron lógicamente a anular trabajos, porque incluso con esto del consumo en Lanzarote, pues pasó otra cosa parecida con, bueno, los capitales que hay detrás de las cosas. Pero al final consiguió el fiscal que un juzgado, el juzgado 35 de la Plaza Castilla, admitiera una querella por lo penal contra la instalación, contra los responsables, la empresa TIR Madrid, detrás de la cual estaba Dragados, y detrás de Dragados pues estaba este señor tan poderoso que se llama Florentino Pérez, que como siempre estos personajes en Europa tienen un poder empresarial enorme y son también presidentes de un club de fútbol famoso, ¿no? Desde el Sevilla al Milán, desde el Real Madrid al... me da igual. Y conseguimos, o consiguió, que el juzgado 35 abriera un proceso penal contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la empresa. Bueno, a mí ya el fiscal me había avisado que, en general, los jueces, a las valoraciones técnicas que le damos tanta importancia a los que estamos en esto, no les suelen dar la misma, y que claro, se dan más valor a los argumentos jurídicos y tal. Por lo tanto, yo pensé, y lo discutí con él, ¿qué te parece la estrategia de hacer el informe final? Y le pareció correcto. El ayuntamiento y la comunidad han hecho analíticas paralelas. El ayuntamiento da siempre de promedio al cabo del año un promedio de emisiones que es el 50% del límite máximo, o sea 0,05 nanogramos por metro cúbico a presión normal, y la comunidad de 16 superan 11 el 0,1. Esto ya no es un análisis solo, ni dos ni tres, son muchos. ¿Qué ha pasado aquí? El laboratorio es el mismo, porque entonces además el propio manual de operaciones de la incineradora obligaba a que la analítica se hiciera en el laboratorio de Barcelona, cosa que tuvimos dudas, sobre todo el fiscal y yo, de que eso fuera legal, porque existen otros laboratorios en Europa, los famosos TÜV alemanes, para mí más fiables en general, pero este es fiable, el de Barcelona. Pero obligaba a ir a Barcelona. Bueno, luego, por lo tanto, si el mismo laboratorio ha dado datos tan diferentes, ese laboratorio es fiable. ¿Dónde está el truco entonces? En la toma de muestras. ¿Cuándo, quién y cómo se han tomado las muestras de ese aire que sale para que luego en el laboratorio den pruebas tan distintas? Evidentemente, análisis de sangre, de los jugadores, de los ciclistas, todo esto, depende a qué hora has tomado la sangre, depende. Evidentemente, si le sacas la sangre a un conejo y se la sacas y la mandas diciendo que es de tu cuñado, pues se va a dar unos datos que no tienen nada que ver con tu cuñado. Ahí está el truco. Entonces cojo la norma UNE, que regula, la norma UNE es UNE, una norma española, que regula cómo se toman las muestras, cómo regula todo, cómo se fabrican los tornillos, los andamios, las construcciones, las casas, vale. Están las normas tecnológicas, la NTE, Norma Tecnológica Española, las normas UNE. Cojo la norma UNE de toma de muestras. Y me voy a la documentación que ha enviado el ayuntamiento al fiscal de cómo se han hecho los análisis. Y a la que ha remitido la Comunidad de Madrid que le pedimos. La Comunidad de Madrid, analítica del día tal, norma UNE. Cumple. Hay que estar entre 6 y 8 horas en la boca de la chimenea arriba con unas probetas tomando aire, tal, tal, tal. Tiene que haber un blanco control, tal, tal, tal. Y empieza a ver toda la documentación de la analítica de ese día. Y bueno, pues en la prueba 3 o en el tercer día o lo que fuera, hay pequeñas irregularidades. En una no firman a lo mejor los dos técnicos que me parece que había que firmar abajo, en un huequito. En otra a lo mejor falta las horas o falta tal, y la entidad que ha hecho la analítica está en la primera página de cada prueba, está en el ENAC esa entidad, todo correcto excepto estas pequeñas cosas, ¿no? Cojo la del ayuntamiento y no hay nada. La primera página aparece, en vez de la empresa que ha tomado la muestra, TIR Madrid, que es la empresa. Evidentemente la empresa no está autorizada, entro en el ENAC, la empresa lógicamente TIR Madrid no está autorizada para tomar muestras. Pero es que luego no hay ninguna documentación de cuándo se tomaron las muestras, quién las tomó, quién firma, cuántas horas estuvieron, nada, nada de nada, solamente está el papel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona con los resultados. Resultados que vienen expresados en picogramos. Un picogramo es 1000 veces menos que el nanogramo, o sea, dividir un gramo en un billón de partes. Viene la toxicidad internacional equivalente, que es una cifra establecida a nivel mundial de cómo cada una de las dioxinas y furanos hay que multiplicarla porque unas son más peligrosas que otras. Las dioxinas y furanos son unos elementos que se forman a partir de, en la química orgánica, tienen la fórmula del hexano, los que seáis químicos o parecido, y depende en dónde está el radical, el átomo del cloro insertado. Por eso la fórmula que se presentan es 7,4,8,5 diosina, quiere decir que en el radical 7 tal tal está el átomo de cloro. ¿Por qué se forman las diosinas? Las diosinas se forman cuando la materia orgánica se incinera y hay cloro. Entonces se forma la diosina y el furano, que químicamente son parecidos. Pero cada una de las consideradas peligrosas se multiplican por un factor que a lo mejor la aumenta o la disminuye. Eso se expresa en picogramos, se suma, se multiplica por 1000, pasa a nanogramos y ves si pasa del 0,1 o no. El papel del laboratorio de Barcelona, incomprensible para el 99% de la población. Unas cifras que no saben, un picogramo, pues es que yo muchas veces digo, he dado un montón de cursos de máster, ingenieros y tal, picogramo. Digo, sí, al final es un pico de gramo, digo, porque... O sea, son unidades pues como el teravatio y cosas así que no se utilizan normalmente, ¿no? La gente pues no, como mucho megavatio por esto de los megas de internet, de la informática, pero hasta hace poco pues el mega no se sabía lo que era, el omega sí, era un reloj, y no se pasaba de kilovatios. Bueno, bastante incomprensible. Lo único que aporta el Ayuntamiento de Madrid es todas las analíticas expresadas así, ni tan siquiera un texto que diga estos picogramos en nanogramos superan en tanto o no superan el límite de la ley. Nada, porque el laboratorio no tiene por qué decir nada de eso. El laboratorio es como si vas a un análisis de sangre y te dice Matías, glóbulos rojos, hemoglobina. Y dice, oye, ¿la hemoglobina qué es? Bueno, pues es que es así como se expresa, o sea que normal. No hay ninguna documentación que diga cuándo, qué día se tomaron las muestras, esas 6 a 8 horas, a qué horas, tal, tal, tal. Claro, al tener toda la documentación de la incineradora, veo que hay meses en la que solo ha quemado gasoil el horno. Evidentemente, no tiene nada que ver tomar las muestras cuando quemas gasoil que cuando quemas basura. No sé si esos datos de la analítica eran cuando se quemaba gasoil. También puede ser cuando está en mantenimiento, que no sale nada y entonces pones lo que quieres, ¿no? Bueno, entonces con todo esto ya previsto, cuando hice todo el trabajo, porque ya el trabajo anterior, aunque no había sido diosinas y furanos, ya me había enterado de muchas cosas, pues cuando empecé esta segunda fase, preveyendo todo esto, si bien en la primera etapa me habían puesto el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, a la Guardia Civil, para lo que quisiera, yo no lo utilicé, esta segunda vez sí. Entonces el fiscal me presentó al comandante del SEPRONA, digo, oye, ¿habéis hecho alguna inspección en incineradoras? No. Y bueno, ¿queréis que vaya una mañana y os explico? Ah, muy bien, vale. No te podemos pagar, digo, ya me paga justicia, no te preocupes. A los cuatro agentes que iban a ir les expliqué que íbamos a ver, ya cansado de ir con alumnos, con cosas, con tal, vinieron conmigo, fue una, no voy a entrar en anécdota, fue una mañana muy provechosa, y ellos volvieron cuatro o cinco días después, e hicieron la típica investigación policial de estas de las películas, ¿no? Estas que dicen, ¿y usted cuando va a trabajar va en coche? Sí, sí, ¿y cuánto tarda en ir al coche? Pues cuatro o cinco minutos. Pero si me ha dicho usted que en su barrio no hay quien aparque, ¿cómo que cuatro o cinco minutos? Y le van pillando. Pues igual, la inyección de carbón activo, que es una cosa que se hace para que en la segunda fase de formación de dioxinas se absorban, pues le preguntaba, pues ya no me acuerdo exactamente el informe, ¿no? Le podía decir, ¿usted cuántos golpes da cuando se atasca? Y dice, pues no, pues con cuatro o cinco vale. O sea que le da golpes al aparato. Pues así, un informe perfecto, exhaustivo y tal. Entonces, sobre esa estrategia hago el informe. Y la señora juez que le toca, después de unos manejos de intentar que yo dejara el caso, después de una encerrona que me preparaba el juzgado, por presión del ayuntamiento, que no voy a entrar en detalles porque me van a incinerar un día. Si hay alguien del sector aquí pro incineración, me encantaría que me dijera que esto que digo no es así, o si queréis que otro debate con alguno de los que la defienden. El señor Garmendia, por ejemplo, ya se pone malo cuando me ve. Bien, ¿qué me encuentro cuando archiva el caso? Pues que dice que, dada la importancia del delito que se presume, dado tal, y que el perito don Alfonso del Val señala que en la analítica que ha hecho la comunidad, donde han dado esos datos disparatados, hay deficiencias en la analítica, en la analítica del día tal, no está tal, en la del día tal, tal, tal. Por lo tanto, no hay constatación fehaciente de que estos datos sean fiables, viene a decir. Yo no lo podía creer cuando lo leía. Del ayuntamiento no dice nada, y del informe del Seprona no dice nada, ni tan siquiera que ha existido. Y se archiva el caso. Yo pienso diferentes estrategias, creo que es el palo más grande de los últimos años que me he llevado. No me lo he quitado de encima todavía, por eso tengo un extraordinario placer en contároslo, en mi pequeña venganza. Y tras intentar pues varias estrategias que no han funcionado y que, para no molestar a nadie, no las voy a decir, consigo una entrevista con el recién nombrado, no existía hasta hace poco, fiscal de medio ambiente del Tribunal Supremo, que tiene su sede en la calle Madrazos, en Madrid, enfrente del Teatro La Zarzuela, Antonio Berchel, un señor súper amable, con una experiencia y un pedigrí de defensor de la cuestión protección ambiental y todo esto, y le pido una entrevista y le cuento lo que os he contado con mucho más grado de detalle. Y se me queda así, me pregunta varias veces quién es el juez o la juez que ha tocado, espero al final a decirle el nombre para ver qué cara ponía, dada la importancia de esta señora. Y al final pues me veo obligado a decirle: creo que solo se puede reabrir desde el punto legal el caso si hay algún indicio nuevo, no ya los anteriores. Y para mí el indicio nuevo es una analítica encargada a un tío alemán, que es costosísimo, que tome las muestras y lo analice. ¿Tenéis presupuesto? No, hay un convenio con el ministerio. Y ahí se quedó. Llegó un momento en que dije: Alfonso, el fiscal es él y le estás diciendo poco menos que lo que tiene que hacer, a ver si te va a detener. Porque yo me acuerdo un día que al fiscal de Madrid le dije unas cosas, digo: Emilio, con esto que te he dicho igual me puedes detener. Y dice: pues sí. Bueno, al poco tiempo se lo conté a Cristina Narbona, que ya digo es el único amigo que llevan a ministro, seguimos siendo amigos, y me dice Alfonso, mañana, que vino a Madrid a dar unas conferencias: Alfonso, mañana mismo hablo con Antonio Bercher, con el fiscal del Tribunal Supremo. Digo: ya he hablado. ¿Qué te ha dicho? Digo: pues ahí ha quedado muy agradable, que sí, que bueno, que le he dado mis datos, que si desea reabrir y meter el caso, que yo estoy a su disposición, tal, tal. Y ahí se ha quedado. Termina el inventario de dioxinas y furanos, que por haber suscrito el convenio de Estocolmo, España está obligado a hacer, de los focos establecidos como potenciales grandes emisores de dioxinas y furanos, que son las papeleras, las metalurgias, las cementeras, los crematorios de cadáveres, que no había ni uno preparado para poder tomar muestras, las incineradoras de residuos sólidos urbanos. Y mientras estaba el proceso judicial, se acepta el valor del ayuntamiento de 0,05, la mitad del límite máximo. El de dioxinas y furanos en cementeras, la persona que lo llevaba dimitió y se fue a otro campo. Se ha editado un librito, lo tienen en Iruña, la gente de las 3R, y no voy a aburrir contando por dónde va esta historia tan compleja y tan sofisticada. Con esto quiero decir que una instalación de este tipo, yo digo siempre que afortunada y desafortunadamente para los japoneses, lo que era, creo que calculaban que podía pasar en 100 millones de años, según los cálculos de los estadísticos, ha pasado. Luego, lo que no va a pasar nunca si no pones una instalación que pueda pasar, evidentemente. Entonces, ¿en qué está la cosa? Primero, yo os recomiendo que en este área ya consigáis que se hagan valores, mediciones de valores de emisión. Hay dos valores que hay que medir: la emisión, lo que sale por la chimenea, que se llama emisión, y la inmisión, que es lo que te metes por la nariz. Para cualquier contaminante, los valores de inmisión son los importantes. Si no, los del sector dicen, es que el penacho se lleva la contaminación y en el área no afecta. Claro, se han encontrado dioxinas y furanos. Yo la primera vez que me sensibilicé hacia estas palabras, que en principio son bonitas, ¿no? Furanos, se parece a fulano. Dioxina, y pues una pareja. Ella se llama dioxina y él se llama fulano. Sí, sí. Es cuando me enteré que las madres lactantes de África tenían dioxina en su leche materna. Cuando los pingüinos de la Antártida, bueno, solamente pingüinos en la Antártida, a pesar de que vendan pingüinos de porcelana en Finlandia, solo hay pingüinos en la Antártida. Los pingüinos, se encontró en la grasa de los pingüinos dioxinas y furanos. Esto hace como 30 años, ¿verdad? Casi todos los procesos de combustión generan dioxinas y furanos. Se han ido mejorando los hornos, evidentemente. El de Madrid es la última generación, como será seguramente el que quieren poner aquí, que llaman de lecho fluidizado. Es una instalación en la que la arena sube y baja, se mezcla con los residuos y consiguen que cada punto de arena que está a 850 o 900 grados toque el residuo y lo queme. Porque los hornos anteriores, sí, el medidor de la temperatura, como me pasó a mí con uno que inauguraron suizo en La Palma, en la isla, el medidor de temperatura daba 850 grados en un display. Y decía el suizo, Alfonso, ¿qué te parece? 850, digo, muy bien, ¿al display te refieres? Muy bonito. No, que está dando la temperatura. Digo, ya. Y me bajé, cuando estaban los políticos viéndole y tal, y me bajé abajo. El horno era de parrillas, que por un sistema hidráulico va sacándolo supuestamente quemado, y me encuentro, como lo típico, una especie de bolo de este tamaño, que salen, todo quemado alrededor, pero es una costra que se ha formado que impide que entre el calor dentro. Rompo el bolo y me encuentro un trozo de guía de teléfono sin quemar, un trozo de cepillo de plástico sin quemar, y lo que es más curioso todavía, lo contaba ayer, una botella de PVC abollada sin quemar. Subo arriba, digo, es lo mejor que he visto en incineradora pequeña, dice el suizo. Pourquoi? Lo que pasa es que le he encontrado una, tiene, discrimina el PVC para no quemarlo y no generar dioxinas, ¿vale? Evidentemente estas cosas hacen mucha gracia, pero a los del sector no le hacen ninguna, sobre todo si luego las cuentas, y claro, me encanta contarlas, que la gente se ría y todo ese tipo de cosas. Después se tienen que jorobar, porque como lo del peritaje, tienen que llamar a gente como nosotros que se toma las cosas en serio y mete la nariz. O sea, que estás en esa contradicción, ¿no? Luego tienes el amiguete que dice, pero Alfonso, joder, ¿qué haces en Cabo Verde llevándola? Pero hombre, no te vas a cansar nunca con el rollo de... Podías estar, no te jorobas. Con lo gusto que se está así. Entonces, ¿qué pasaba? Que los medidores de temperatura están en la pared del horno y sí están dando 850-900 grados ahí, pero no dentro del bolo que ha generado una protección. Entonces, para evitar esto y otros problemas, se fueron mejorando los sistemas, y este del lecho fluidizado, pues es como una especie de horno alto en pequeño, que la arena sube y baja, se carga por arriba, entonces hay un flujo, y se supone que cada partícula de arena toca la... muchas partículas tocan las partículas de los residuos y se produce una combustión perfecta, y esos 850, 900 grados serán realmente, porque luego a la salida, evidentemente en Valdemín Gómez, salía escoria y ceniza que no tenía nada que ver con la de estos otros hornos. Aproximadamente, si los datos eran fiables, yo creo que sí, en peso de lo que entraba salía un 25% entre escorias y cenizas. O sea que si quemas 100.000 toneladas al año, te van a salir 25.000 toneladas de escorias y cenizas. Con lo cual, esto que decía antes de cómo engañan técnicas de eliminación de residuos, no. Técnicas de transformación de residuos. El residuo sólido urbano lo transformas en vapor, en gases que salen por la chimenea, en escorias y en cenizas. El control de las dioxinas y furanos que se generan es difícil. Esos 850 grados se supone que se destruyen las dioxinas que se han formado por la presencia de cloro y materia orgánica. Hay una doble cámara de combustión, de forma que esos gases vuelven a ser destruidas, ahí se destruyen, salen por la chimenea y se vuelven a recomponer. Ahí están los sistemas de inyección de lo que se llama carbón activo, que por absorción con D los retiene en su superficie. Esos procesos delicados que hay que tener perfectamente controlados, y que a mi juicio, según dije en el informe pericial, no eran bien controlados, no había personal especializado en TIR Madrid. Tener en cuenta que los residuos mueven capitales cada vez mayores, y no hay una facultad de residuos, ni prácticamente especialidades. Si ahora se cumpliera esas necesidades, incluso legales, de hacer compost, no tendríamos gente. Para mí solo hay media docena de personas, y a lo mejor no llegan, que de verdad, solo hay una tesis de compost industrial seria que se leyó en Vigo hace 2 años, y que afortunadamente el que la leyó es que el que ha estado, uno de los que ha estado trabajando conmigo en Cabo Verde, Ramón Plana. Entonces, no hay técnicos especializados, ni hay un rigor político para que estas cosas se controlen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que primero, volviendo a lo de antes, os recomiendo que los valores de inmisión se empiecen a hacer ahora, y que digan el aire que respiráis qué cosas tienen. De forma que cuando la incineradora empiece a funcionar, ya no pueden decir que las dioxinas y furanos que aparecen son de la papelera de pasajes, o de la de tal, o de la metalurgia de no sé qué. Porque evidentemente no hay trazabilidad para saber si el mercurio, el plomo o la dioxina que sale de una chimenea, la que te has tragado tú, la que está en el aire que respiras, viene de allí o viene de aquí, evidentemente, ¿no? Entonces, cuanto antes, mediciones, y obligar a que pongan estaciones estables de mediciones de dioxinas y furanos, que es los más delicados. También habría que poner de mercurio y de otros metales pesados, para cuando empiece a funcionar decir, no hay duda, el aumento y tal es debido al estar. No nos venga usted, porque si un juez no lo dice, no vale. En segundo lugar, ir preparando la jugada para ver qué empresa, que es el asunto más delicado, qué empresa va a tomar las tomas de muestra. Va a hacer las tomas de muestra. Yo no voy a dar los detalles de lo que he visto en TIR Madrid, porque evidentemente por perito no puedo decir esas cosas, y ahí pues no me extraña que haya alguien grabando, pues, y diga, te hemos pillado. A ver, demuestra esto que acabas de decir. Bueno, pero no todas las que hay en el ENAC, a mi juicio, son fiables. No creo que con esto cometa ningún delito en decirlo. Por lo tanto, tenéis que seleccionar muy bien qué empresa va a tomar las muestras. La analítica no hay más remedio que hacerla en el Químico de Sarria o en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo el Químico de Sarria no le conozco, ha sido homologado después de mi peritaje, pero el químico, el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, el que dirige el don Josep Rivera, en principio es fiable, puesto que es el que dio los disparatados datos, lo mismo que daba los del ayuntamiento. Y pude comprobar que las tomas de muestra del ayuntamiento no se supe qué empresa las hacía, evidentemente. Y supe gente de esa empresa que me dijo cómo se hacían. Por lo tanto, seleccionar eso, hacer un protocolo de control y obligar a la Diputación o al PNV o al PNA o al Pachi López o al Zapatero o al Fontanero, a quien se podáis, a que ese protocolo se cumpla y a ser posible lo paguen ellos. Pues claro, 10 analíticas estamos en 20,000 euros, ¿eh? Ojo. Y preguntar, es que evidentemente llevo tantos años en este rollo que os puedo aburrir contando cosas, entonces para no deprimiros más, evidentemente la cosa no es tan grave. O sea, no se acaba el mundo porque te pongan una incineradora. Hay problemas de todo tipo. Y lo que ha dicho Joan me parece genial. Esto que estáis haciendo aquí, de la recogida de la materia orgánica, yo estoy viendo los cubos esta mañana, como el muchacho que cogía los cubos golpeaba para que se quedara lo menos posible en el cubo, tal, tal, tal. Esto que estáis haciendo aquí, que es labor de un esfuerzo de personas al margen de las estructuras que hay, de las cuales cobran mucha gente para hacer esto y no lo hacen. O sea, esta capacidad, esta voluntad que tenéis, que yo digo siempre, es que los vascos yo creo que tienen un gen especial, que cuando se plantean una cosa, una vez es para bien, otra vez es para mal, pero evidentemente lo de Lemoniz es asombroso. Dijisteis que no funcionaba y no funcionó. Luego, por lo tanto, aquí yo no daría la batalla por perdida nunca, aunque ya, claro, la gente joven tiene otros parámetros de funcionamiento y otras cosas. Pero esto que ha dicho Joan, de que este sistema fomenta la sociabilidad, la sensación de los vecinos somos alguien, somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. O sea, este sentido profundo de la participación, que yo ya sé que lo tenéis en muchos aspectos, este es otro valor que hay. En el peor de los casos siempre os quedará el recuerdo de lo que fuisteis capaces de hacer al margen de los que deberían haberlo hecho. Es un reforzamiento de la cohesión social, etcétera, etcétera. Y bueno, ya me callo, porque si no os aburro aquí con la historia. Pero vamos, que no se acaba el mundo porque pongan la incineradora, tampoco. Tenéis otros problemas. Bueno, no sé, me parece que es más importante que legalicen a Sortu, por ejemplo. Yo os propondría un pacto. Si legalizan a Sortu, aceptamos la incineradora. Oye, que si no empiezo a decir tonterías y vais a decir, joder, qué poco rigor tiene este chico.
Bueno, Galdera, en bat.
Yo un comentario. Bueno, no tengo contacto previo, ¿no? Un poquito con esto último que has dicho, de hacer los análisis o el estudio de la calidad del aire al final, ¿no? Hay un previo que has comentado que creo que es importante señalar con la investigación o todo el trabajo de peritaje que hicisteis en Madrid, porque una cosa es que las empresas que tienen intereses económicos detrás. Es evidente que hay un lobby económico, unas empresas como Florentino Pérez has comentado, que bueno, están por encima de lo que es la salud y los intereses medioambientales, y bueno, solamente ven el dinero y en base a eso pues hacen las apuestas estratégicas a nivel económico, que puede ser en este caso las incineradoras, ¿no? Y ahí pues el estudio un poquito lo que son las emisiones de dioxinas y furanos y todo el trabajo que hiciste, pues tiene su problemática, ¿no? Sin embargo, se ve que detrás de todo eso, de ese interés economicista de una empresa determinada, un lobby determinado, lo que realmente impidió aclarar esa situación fue pues, un poco la complicidad de las instituciones o la administración que realmente debiera asegurar cómo es esa situación, ¿no? Por ejemplo, el fiscal o, por ejemplo, lo que has comentado, pues bueno.
No, no, perdona. Se me ha pasado. El fiscal fue destituido de toda competencia ambiental. Lo pasó peor que yo. Estuvo un año que su mujer me decía, yo creo que va a enfermar. Lo pasó peor, ¿eh? Yo creo que después de los 7 años internos que estuve con los franciscanos, a mí ya me puede caer encima.
Lo que quiero señalar es, igual que tú, seguro que en esa investigación hubo personas y profesionales dispuestos a aclarar esa situación, sin embargo, pues por influencia del lobby, pues digamos, los que realmente tienen poder a nivel administrativo o institucional, pues mueven los hilos de alguna manera, ¿no? Y se complican en ese objetivo. Trasladado esa situación aquí, de alguna manera, el lobby es el mismo, digamos, el que quiere impulsar la incineración aquí, no es solamente la incineración aquí, sino que yo creo que con la perspectiva que ha marcado Jan y has marcado tú a nivel estatal más bien, pues bueno, se quiere impulsar la incineración, evidentemente hay unos intereses. Pero aquí, digamos que se repite un poco esa complicidad institucional o complicidad política también, ¿no? Y en ese sentido quiero señalar que ya el consorcio de Guipúzcoa, gestión de residuos de Guipúzcoa, el que está representado evidentemente Diputación en su mayoría, pues ya está realizando los estudios de dioxinas. Y eso quiere decir precisamente que lo que quieren es marcar un previo para luego poder dibujar a su antojo un post-incinerador, una situación post-incinerador, ¿no? Y es por eso que aquí somos conscientes de la importancia que acabas de remarcar, de que nosotros, o como podamos, o por Usurbil, o por los municipios, digamos, sensibilizados, tenemos que hacer unas mediciones alternativas y lo más objetivas posibles, evidentemente, de esa misma situación, de la calidad del aire que hoy día se está respirando aquí en la zona de Usurbil y Zubieta, ¿no? Precisamente para poder contrastar con el objetivo y con la intencionalidad que tiene, ¿no? Y precisamente por eso un poquito el interés nuestro de encontrar y bueno, con una información contrastada de cuál puede ser ese laboratorio y cuál puede ser esa empresa que nos pueda garantizar que esas muestras, todo ese proceso de laboratorio puede ser, digamos, bien hecho de alguna manera, ¿no? Y que no pueda estar influenciado por los lobbies y por instituciones interesadas. Por eso confiamos en que aceptemos con tu ayuda y tu trabajo
también. Antes como lo ha dejado allí, está escondido Ricardo, entonces por eso mira, a ver si quiere preguntar, ¿no? Es niño en la gota.
No sé, ¿se me oye?
Sí.
Bueno, pues un comentario y luego es una pregunta sobre un tema que se ha dicho al principio que me interesa mucho. Bueno, el comentario es que yo comprendo que, obviamente, para los que vivís en Zubieta, en Usurbil,
en la Sarte,
os preocupe, y lo que os preocupe mucho sea pues lo que pueda contaminar la incineradora. Pero yo quiero decir que, aunque la incineradora no contaminase en nada, habría que oponerse y, por tanto, la oposición a la incineradora no hay que plantearlo solo desde las posibles afecciones que pueda tener a la atmósfera, sino desde las afecciones que tiene el sistema de incineración, en tanto que es necesariamente generador, requiere de residuos, y por lo tanto no podemos ir, es incompatible con la idea de, pues eso, de lo que es la reducción de los residuos, que es el objetivo principal. Yo, a efectos de comunicación, me parece que también hay que remarcar esto, porque claro, los que vivís en Usurbil, pues sois los que sois, pero Guipúzcoa es más, y creo que a nivel guipuzcoano hay que transmitir también lo otro. Dicho esto, a mí me interesa mucho el tema de los cerdos, no los cerdos que están detrás de la incineradora, sino los que comen bellotas y parece ser que estaría ahí también que pudieran comer residuos, ¿no? Porque me interesa mucho el tema. Digo porque pues estoy yo con los problemas y siempre ante problemas pues tienes que estar a un plan A y si falla pues plan B y plan C. Entonces, bueno, quiero que me entienda el contexto. se está recogiendo lo que se está recogiendo aquí en Usurbil a unos niveles, bueno, realmente difíciles de creer si no fueran ciertos. Pero tenemos un problema, y es que no tenemos un círculo completo. El problema es que no tenemos planta de compostaje. No tenemos planta de compostaje porque se han encargado de que no tengamos planta de compostaje. Eso es lo primero que han querido. Entonces dependemos de ellos, dependemos de él mismo que está haciendo la incineradora y que no quiere que se haga compostaje, y que cuando estás frente por la mesa te lo dice, no lo dice públicamente, pero dice: mira, de esto olvídate, porque esto es un gasto y esto no se hace, además aquí no hay ninguna necesidad, y te está diciendo que va a incinerar. Entonces tenemos, digamos, que un zorro que cuida nuestras gallinas, ¿vale? Y ahora que ya no podemos eso, lo siguiente que hace es que vuestros residuos orgánicos tienen este problema y no los vamos a admitir. O sea, al final, tratar de que no recojas, tratar que te vengas abajo. Entonces mi pregunta es, y es una pregunta muy descarada, pero me gustaría una respuesta, y podríamos, hipotéticamente, en el supuesto que hubiéramos ya un problema de ese tipo, es decir, no os vamos a admitir, cambiar el programa, digamos, recoge selectivamente para compostar, por el programa de apadrina un cerdito. Es decir, me explico, que en lugar de una compostadora tengamos públicamente una, no sé cómo decirlo, o sea, una cocina gigante donde enviamos los residuos pretratados, como se ha hecho en el tema de Estados Unidos, y que luego, oye, pues mira, tienes al final del año un platito para ti, para comerlo, te lo has decir, no sé, algo así, pensando. Si sería posible legalmente esto aquí, es lo que yo quiero.
Bueno, a ver. Sí. Hombre, incluso es que cerdos, como tú has dicho, hay de muchos tipos, de cuatro patas, de dos, en fin. Claro que es posible con todo. Por ejemplo, esta primavera pasada en la isla de La Palma, te pongo un ejemplo, aunque parezca que no tiene nada que ver, yo creo que algo tiene. En la isla de La Palma, bueno, Canarias en general, yo les suelo decir, menos mal que no hay movimiento geológico a la vista, porque si lo hubiera y se unieran las siete islas, esto superaba Sicilia en corrupción. No sé si habéis visto la película o leído la novela Gomorra, el gigantesco negocio de miles de millones de euros que mueve la mafia alrededor de los residuos. Como ha dicho Joan, los residuos de Nápoles llevan décadas yendo a Europa a quemar. Suiza se traga cantidades industriales, y ha habido últimamente una petición bien pagada para que las Andalucía se haga cargo con lo que no consiguen colocar ya en Europa. Parece ser que la Junta de Andalucía ha dicho que no, sobre todo, no sé si porque hay elecciones próximas, porque imaginaros el Cristo que se montaría si Andalucía acepta residuos de Nápoles. Bueno, en la isla de La Palma, la locura de la ley de residuos ha llegado a que a los plataneros, la única industria, quitando la turística que hay allí, les obliga, los plataneros generan muchas toneladas de residuos, no solamente por el raquis, el tronco de la piña, sino por lo que ellos llaman plátano de pica. El plátano de pica es aquel plátano que, según las condiciones comerciales, ya sabéis que la agricultura está trabajando bajo mínimos, que se venden, el otro día oía medio kilo de fresón en no sé qué supermercado por la radio, 95 euros, y dices, ¿qué le pagan al que lo coge, al que tal, a no sé qué? El agricultor está arruinándose progresivamente, le marcan los precios las cadenas, etcétera, etcétera. Bueno, pues a esa situación del plátano, que solo vive gracias a las subvenciones, la ley de residuos les dice que el plátano de pica les va a costar verter, creo que 45 euros la tonelada. Cuando el plan que hicimos, eso en La Palma, cuando el plan que hicimos preveía que iban a compostar, y el complejo ambiental que se ha hecho en la isla de La Palma, después de muchas luchas, muchas peleas, está preparado para compostar los residuos de plátano en lo más avanzado que hay en compostaje, los compotúneles guiados por ordenador, tal, tal. Y en este seminario me decía el ingeniero responsable, ¿y qué vamos a hacer con los tres compotúneles que estaban para plátanos? si no se van a compostar. Alucinante. Y sigue sin, parado después de 2 años de estar terminado. O sea, el modelo más perfecto de inversión inútil es el complejo ambiental de La Palma en el municipio de Mazo. Los plataneros no pueden pagar porque están, ya digo, bajo mínimo. Y entonces hicimos un seminario muy práctico para ver si se animaban a hacer compost con los plátanos de pica. Pero una de las personas que invité es una chica francesa que había hecho una guía de gestión de residuos agrarios para Canarias, fantástica, y ella nos trajo una novedad impresionante. Y dijo, ¿por qué no se alimenta el ganado con los plátanos cuando la isla de La Palma es la más importadora de piensos para el ganado, cuya calidad no sabemos alimenticia, higiénica, es mejor que el plátano? Y ahí hemos hecho un proyecto de investigación de a ver, para que se analicen los nutrientes del plátano de pica, los nutrientes del pienso que se da al ganado, cuánto puede sustituirse con el plátano de pica, de importaciones y de dinero, evitación de la tasa de vertido, etcétera, etcétera, etcétera. Que no creo que nos lo financie nadie, ni nos haga ni puto caso nadie. Pero bueno, esa es la línea que creo que habría que hacer. ¿Qué ganadería hay? ¿Qué está comiendo? ¿Qué alimentos le proporcionan los restos de alimentos de las casas? ¿Qué cantidad de nutrientes puede sustituir a lo que está comiendo ahora y mejorar la dieta? Y luego ya está el tratamiento, que todavía quedarán seguramente que millones de cerdos alimentados en Estados Unidos, y si no, ahí está la tecnología, que afortunadamente para eso la tecnología da soluciones para casi todo, para poner unos cocederos sencillos que traten higiénicamente ese resto de comida y se les dé, porque evidentemente en Cabo Verde nos encontramos con eso, y evidentemente todos dijimos lo que decía antes, es más lógico que el resto orgánico se lo coma directamente el animal que hagas, como señalaba antes, todo el circuito con todas las pérdidas que significa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado cuando hagáis una propuesta de estas de lo sanitario. La sociedad de consumo, Estados Unidos, yo digo que tiene la ventaja o de que como va 30 años por delante en general en todo, lo que allí pasó hace 30 años es lo que empieza a pasar aquí. Lo que pasa ahora allí pasará aquí. En Estados Unidos yo creo que el 90% del interés de la gente está en la salud. Los que han engordado por adelgazar, los que están delgados por engordar, los tal, 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 tal. Entonces la salud es la pequeña grieta por la que entra estos sectores, es que eso es perjudicial para la salud. No podemos permitir que se alimente el ganado con el riesgo de que ese ganado se infecte, se tal, se no sé qué. Luego cuidar mucho ese aspecto sanitario, siempre sobre la base de un laboratorio que analiza qué tal, que no sé qué.
Azkeneko galdera.
Vamos a ver, estamos hablando de furanos y dioxinas. Entonces, esto es algo que ellos creen tenerlo más o menos solucionado y que van a entrar en los parámetros que les marca la legislación. Pero concretamente hay otra cosa. Pero luego está el capítulo de las nanopartículas, que yo me doy cuenta que cuando a ellos se las mencionas se ponen muy nerviosos, porque es algo que no dominan, ¿eh? O sea, ellos ya tienen un discurso para furanos y dioxinas y demás, aunque sea falso, pero con el asunto de las nanopartículas no tienen contestación. Entonces se ponen muy nerviosos y empiezan a decir, bueno, y ahora sale esto y luego saldrá otra cosa y luego algo habrá siempre y no sé qué. Bueno, sale ahora o ha salido antes y no lo sabíamos, pero el tema de las nanopartículas está ahí, es algo que no se puede controlar, ni siquiera se puede medir, ni siquiera pueden falsear una medición porque no se puede medir, que yo sepa, las nanopartículas. Entonces un poquito era como es algo que lo tenemos desconocido, si sabías algo sobre las partículas.
Mira, estos son la nanopartícula está en el mismo campo que el 0,1, ¿no? Yo explicaba ayer, llega un momento en que cualquier proceso industrial, del tipo que sea, tiene una excepción al medio. Y las legislaciones forman, están establecidas en un equilibrio. Como decía Joan muy bien, la directiva de residuos es prácticamente lo que quiere Alemania. O sea, si Alemania puede cumplir el 0,1 nanogramo, Alemania fuerza, entre otras cosas, para que tú no tengas más remedio que comprarle a Alemania una máquina que garantiza ese 0,1. Pero por debajo del 0,1, por debajo de la eliminación de las nanopartículas, ya es imposible. ¿Me entiendes? Es como dicen, el coche es contaminante, hagamos el coche eléctrico. Eso es un engaño, porque el consumo de electricidad del coche genera contaminación. Es que va a ser energía renovable, vale, es una racionalización, los coches se cargan por la noche con la energía renovable que no tiene demanda. Pero es que un parque de energía eólica, ayer decía o anteayer el periódico, por primera vez en España en el año 2010 se ha generado el máximo de la energía eléctrica vía eólica. Pero lo que no dicen es que cada parque eólico tiene que tener una central de ciclo combinado de gas para que cuando no da vueltas funcione la central. Y la central, si da muchas vueltas, malo, porque has hecho una inversión que solo le sacas un rendimiento del 25 o 30% al año. ¿Para qué coño tienes una instalación maravillosa que no funciona? Pero es que además los dos puntas de consumo eléctrico en España están en el anticiclón del verano y en el del invierno. En el invierno por el aire acondicionado y en el del verano por las calefacciones, y en el verano por el aire acondicionado. Y ahí es cuando no da vueltas los aerogeneradores y tienes que echar mano al 100% de las centrales de ciclo combinado. ¿De qué coño me habla usted de coche ecológico? El único coche ecológico es ir andando como mucho en bicicleta. O sea, llega un momento en que ya no puedes decir esto no va a emitir. Eso contando con que lo que emite sea honrada la medición, como he señalado antes.
Ya, pero hasta ahora, por ejemplo, el asunto de las nanopartículas es que ningún, ni en la autorización ambiental integrada ni en ningún sitio aparece. Aparecen los furanos y sin embargo existen las nanopartículas, que en unos casos son muy beneficiosas en medicina y demás, pero concretamente para otros son altamente peligrosas. Porque penetran hasta dentro del organismo, eso está clarísimo. Y no hay forma de medirlo, ¿no? O sea, ¿cómo se mide una nanopartícula?
Yo no, no te puedo decir si en este momento hay algo avanzado en esto de nanopartículas, porque yo no las tocaba. Lo que sí os aviso, ya que sacas el tema, es que como las biosidas y furanos exigen esos análisis como mucho uno al mes, porque son muy caros, sí que están vendiendo, y lo dirán aquí, que van a instalar un sistema. Claro, el gran hándicap que tiene es que frente a las estaciones de medición en continuo, que ya están muy extendidas para los NOx, el dióxido, el incluso ya de metales pesados y todo esto, te están midiendo en continuo, incluso desde tu casa, pues claro, puedes ver cómo va la, cómo pasa con los túneles de compostaje. Desde tu casa ves el túnel 1, cómo va de oxígeno, cómo va de temperatura, cómo va de tal, entonces mandas airear, mandas tal, mandas cual. Bueno, tiene un programa que dice cuando llega al 5% o 7% de oxígeno y pasa, hay que voltear, hay que airear, tal, tal. Entonces, ahora están diciendo que ya las nuevas incineradoras se instalan con medición en continuo de dioxinas y furanos. Esto no es así. Lo que hay es una especie de sistema de que una especie de banda va recogiendo las emisiones del aire, entre ellas las dioxinas y furanos, en continuo. Y luego se fragmentan por periodos de una franja al día, etcétera, 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 y se analiza. Pero no hay aparato que te dé directamente cuánta dioxina y furano está saliendo. Lo digo porque lo venderán como medición en continuo. Entonces decir, y esa medición en continuo es igual, desde mi casa puedo estar viendo cuántas dioxinas y furanos salen en el display, igual que el dióxido, el NOx o el S, o los... O sea, hay todo un tipo, pero cuenta, esto es como las radiaciones de baja intensidad, las radiactivas, que hace 40 o 50 años ni se tenían en cuenta, porque no eran perjudiciales. Después se empiezan a tener en cuenta, después se empieza a hacer todo un sector médico que dice son peores que las otras, porque las otras hay protección, que es justo lo que estás diciendo. Y como para las de baja radiactividad no hay protección, pero se van acumulando, claro, esta es la otra historia. Por eso el ha ido evolucionando en la medida que los sistemas de centrales nucleares permitían un control, una reducción de emisiones y una medición. Y automáticamente los países que van avanzando en esa línea son los que dicen, hay que reducir la emisión. Ah, porque mi tecnología es la única que permite cumplir. Eso todos los que hemos trabajado en los dos campos, en la parte oficial legislativa tal y en la parte, pues veías el guirigay que hablábamos esta mañana, Joan y yo, de en qué ha quedado la directiva de biogás en la Unión Europea. La que estábamos esperando después de dos borradores directamente dirigido a la materia orgánica, cuyo segundo borrador era precioso, que ya decía, se vaya a compostar, se vaya a biodigerir, o sea, se vaya a hacer biogás, hay que separar en origen la materia orgánica. Bueno, pues se desmanteló todo el tinglao, incluido el señor Kramer, el austríaco, que dirigía todo esto. Se desmanteló todo, porque el poder del sector es enorme. Tener en cuenta que las mismas empresas que recogen las basuras son las del ladrillo. La planta de Zabalgarbi empezó con un presupuesto, la de Vizcaya. Hace poco salió en el periódico que ha sido concedida a Sacyr Vallehermoso, que todo el mundo sabe que es una empresa del sector del ladrillo, la construcción de una planta con una literatura que... Yo le decía a un amigo de Iruña, ingeniero, digo, es secado de la materia orgánica para que el rendimiento de la incineradora se eleve. 200 millones de euros, que no estaba contemplado en el primer presupuesto. Habría que preguntar. ¿Esta inversión en esta incineradora es la única que se va a hacer? ¿O después va a venir una planta de tratamiento físico, biológico, estelar, mecánico, que cuando terminas de leer dices, a ver, ¿qué coño he leído? Voy a empezar otra vez.
Ellos dicen que la planta esta va a funcionar bien porque no depende precisamente de sociedades anónimas, sino que la va a controlar directamente el GHK, o sea, la Diputación.
Sí.
Lógicamente será mentira, porque... Ya de entrada han empezado haciendo la planta no cumpliendo la autorización ambiental.
¿Qué horno va a tener? ¿De lecho fluidizado?
Creo que sí. Bueno, es el, sí. Este, es la producción es la
japonesa.
No, el alemán.
Alemán.
Aquí entra el inquisidor, eso yo.
Sí.
Ah, 1:25. Que se nos ha acabado.
Pues el inquisidor más famoso se llamaba Torquemada, ¿eh?
Ya, ya. No, había otro por aquí, y luego vino del Olmo. Luego vino del Olmo.
Y el Garzón.
Bueno. Bueno, pues que ha sido un placer teneros aquí a Joan-Marc Simón y Alfonso del Val. Hemos aprendido mucho, aprenderíamos más a gusto. Pero bueno, me imagino que iremos instalando en internet todos estos materiales que nos habéis traído, más otros más que hayáis hecho y logremos localizar.
Ah, bueno, en las páginas de aquí del...
Sí, de nosotros.
De vosotros, está ya colgado el libro que hice yo contra el plan de Guipúzcoa, que se llama Insisto, soy verde, que tiene 4 anexos para el que no se quiera leer la crítica al plan, y entre directamente, y esos 4 anexos son, 1, la importancia de la materia orgánica, 2, la importancia de la recogida selectiva de la materia orgánica, el tercer anexo es sobre el biogás, o sea, la digestión anaerobia, y el cuarto sobre incineración. Lo tenéis ya digitalizado, está en euskara y en castellano, el libro se hizo en las dos versiones, como está agotado, pues ya está bien de hacer fotocopias, y ya me lo ha digitalizado un amigo, y lo tenéis.
No hemos pedido el permiso a Izquierda Unida, que fue el que impulsó el libro, más lo dice claramente, y
le agradecemos, sí, el que lo financió, sí, pero
y lo agradecemos desde aquí,
sí,
y el libro ya está puesto, y otra ocasión en la que esperemos que
pero el copyright es del autor,
ya esperemos